buenos días a todos.
Vaya semanita, ¿no?
Bueno, yo creo que el señor Trump, desde luego, no nos deja que tengamos una semana tranquila.
Y las que nos vienen por delante, porque esto no ha hecho más que empezar, ¿no?
Sí, sí. Desde luego, él ha venido con un mandato muy claro. Este es su segundo mandato y tiene claro que quiere llevar a cabo todo lo que había prometido. Y, por supuesto, todas las acciones que está llevando es para hacer el famoso American First, y así va a ser. Desde luego, los aranceles de esta semana es un poco más.
Hay que asustarse, como nos están diciendo que tenemos que estar todos asustados porque la vida se nos va a poner muy cuesta arriba y va a ser todo imposible de comprar. ¿O esto es mucho ruido y pocas nueces?
Bueno, yo creo que eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Desde luego, el proteccionismo no ha sido bueno para la economía. Y esto ya lo probaron los franceses con Colbert, lo han probado los ingleses a lo largo de la historia. Pero bueno, es increíble que en España nos llevemos a la mano hasta la cabeza de que nos pongan aranceles. Hay que recordar que en Canarias tenemos un arancel que se sigue trabajando con él, que es el AIEM, y el espíritu es el mismo, proteger a la industria propia.
Yo te iba a preguntar por eso. Digo, ¿el AIEM no es un arancel que además viene a proteger la producción industrial, básicamente, y de sector primario en Canarias, que además no la protege, porque lo que hace es encarecer el producto en su conjunto?
Supuestamente sirve para eso, don Diego, pero la realidad es que tenemos la cesta de la compra más cara de toda España, a pesar de que tenemos unas ayudas al transporte para los productos que consumimos vía POSEI y vía REF, y sin embargo mantenemos un arancel que se la iren, y claro, es sorprendente que la gente de Canarias haya descubierto y España haya descubierto de repente los aranceles con Trump, cuando realmente en Canarias lo seguimos teniendo de manera anómala y, como usted ha dicho, no solo no protege nuestro sector primario ni nuestro sector industrial, sino que lo que hace es encarecernos los productos de la compra a todos los canarios.
Yo no sé quién se pone la... Es de verdad, yo venía en el coche pensando, digo, a Saúl vamos a comentar este tema que no le hemos comentado, porque es que arancel en Canarias, el AIEM es un arancel puro y duro. Entonces, ¿con qué cara
absolutamente
va?
Y desde los acuerdos del GATT del 76, tiene que estar eliminado.
¿Y ahora por qué nos quejamos de que Trump haga con nosotros lo que nosotros hemos hecho durante 30 años?
Bueno, yo creo que es una parte política, don Diego. Está claro que hay que atacar a Trump de todas las formas. Europa está acostumbrada a que Estados Unidos sea su socio fiable, no solo a nivel económico, también militar. Y desde luego Donald Trump tiene un problema en casa de deuda extrema, de mantenimiento de un ejército para controlar el mundo y para proteger Europa, entre otras cosas, que cuesta 800.000 millones de dólares, y las cuentas no le salen. No le ha quedado más remedio que hacerlo. Es verdad que su estilo de bravucón puede dar un poco de rechazo, pero la realidad económica de Estados Unidos hoy es que no puede mantener el ejército que tiene para cubrir todas las necesidades del mundo entero, porque su coste, desde luego, le masacra el presupuesto, la estabilidad presupuestaria. Y la deuda americana, hay que recordar, que son varios billones de dólares.
Sí, sí, importante. Además, ¿en qué manos está? Porque habría que saber quién tiene esa deuda americana, que aquí en España vamos ya por camino de ir para allí. Pero en Estados Unidos, ¿quién le compra la deuda? ¿Quién le compra la deuda?
Principalmente China, curiosamente.
Y los chinos están frotándose las manos con todo esto, ¿no? Porque la Unión Europea está mirando para allá, sí. Por lo menos Pedro Sánchez está diciendo, a ver si vamos a China y a India a vender aceite y vino, porque al final es lo que nos compra Estados Unidos, ¿no? Aparte de medicamentos.
Sí, además el arancel, la realidad es que a España le va a afectar muy poquito los aranceles que ha puesto, por lo menos hasta ahora, ¿eh? Puede, por supuesto, ponerse más complicado si empiezan a tocar el aumento de mayor cuantía porcentual que del vino o de la aceitura de mesa, como la quiso poner en un momento. Pero a día de hoy, desde luego, el arancel que han puesto a España le afectan en muy, muy poca medida.
No, y esto puede provocar, además, que nos bajen el precio del aceite de oliva, ¿no? Porque el que no vaya para Estados Unidos se pondrá en los supermercados españoles, con lo cual, a más oferta, menos precio, ¿no?
Y lo sé, don Diego, no se equivoque. Cuando a un país pone un arancel como el que ha puesto Estados Unidos para los coches procedentes de Europa y de China y de Japón, evidentemente, como usted ha dicho, el productor tiene que buscar otras zonas donde poder venderlo para que sea competitivo. Y eso seguramente hará que haya algunos modelos de coche de algunas marcas muy determinadas que bajen de precio.
Y los chinos estarán frotándose las manos porque los coches eléctricos chinos están hartándose. Por muchos aranceles que le pongan en Europa, parece que van a salir más baratos que los americanos, ¿no?
Y van a seguir siendo los más competitivos. Esa guerra la ha ganado China absolutamente. La transición del coche de combustión al coche eléctrico es una victoria sin paliativos de China.
Pues nada, seguimos haciendo nosotros. Bueno, yo decía esta mañana que ya algo bueno ha conseguido Trump, y es que PP y PSOE se sienten a negociar las medidas del plan de contingencia con 14.000 millones. ¿Hace falta gastarse 14.000 millones de nuestra deuda pública que sigue creciendo para atajar un problema que yo realmente no sé cuál va a ser? Porque para vender más vino y más aceite ya estamos los españoles para comprarlo, ¿no?
Pero qué bien queda, don Diego, decir que tenemos un plan de contingencia. Es interesante saber por qué han tardado tanto en hacer un plan de contingencia cuando precisamente a otra cosa no podemos decirle a Trump, pero que es un bravucón y que desde el principio ha dicho que iban a hacer los aranceles y han tardado, como siempre, somos reactivos. Tenemos unos gobernantes reactivos en lugar de preparar un plan precisamente para que la industria y la ganadería y las empresas españolas en general no sufran.
Yo no quiero frivolizar.
Ahora se sacan 14.000 millones de la tijera. Como usted dice, irá, por supuesto, a deuda pública, a incrementar todavía esa deuda pública que alcanza ya niveles insostenibles. Y ya veremos, porque también podemos preguntarle a los damnificados de La Palma cuánto han recibido de esas famosas ayudas. O a los señores de la Dana de Valencia. Ya sabemos, prometer ayudas se le da muy bien a este gobierno. Cumplir es lo que parece que tiene como asignatura pendiente.
¿Y cuánto se queda por el camino? Porque yo cuando anuncian ayudas y subvenciones y tal, digo, bueno, pero de esos 14.000 millones, ¿cuántos llegan a los afectados? Porque por el camino se queda un chorro de dinero que no llega a prestar el servicio para que se haga anunciado, ¿no?
Solo hay que ver los niveles de ejecución de ayudas ordinarias. Tenemos niveles de ejecución de prácticamente el 50%, en el mejor de los casos. En algunos no llega ni al 10%. Por lo tanto, pues usted dice, ¿cuánto se va a quedar? Pues estoy seguro que de esos 14.000 se quedarán muchos miles de millones sin ejecutar, sin aplicar y sin que llegue a quien tiene que llegar, que es precisamente las empresas que van a sufrir el mayor coste debido precisamente a esos aranceles.
Bueno, pues escúchame, fíjate tú y yo que le he dado la razón a Ángel Víctor Torres, el hombre que ya está a punto de en capilla de operarse, pero de momento ha dado un titular que a mí me parece, yo estoy de acuerdo con él, con respecto a los menores migrantes, ¿no? Que primero recurren, que si sí, que si no, que sigue con chaparrón, el Tribunal Supremo le da razón a la Comunidad Autónoma. Al final Ángel Víctor ha dado la clave, es decir, el problema es que los va a asumir esos que pidan asilo, los va a asumir el Estado. Lo que no te dice es que los vaya a sacar de aquí. Es decir, que al final todo esto, que estábamos hablando de los menores emigrantes no acompañados desde hace mucho tiempo, es una cuestión de presupuesto, ¿no? ¿De dónde sale el
dinero?
Diego,
esto es el día de la marmota, o como dirían algunos de los tifos de Lampedusa, que todo cambie para que todo quede igual. En efecto, al final es un tema de dinero, no nos engañemos. El problema de los precios de los menores no deja de ser otra que dinero. Más allá de partidos como Vox, que tienen un elemento ideológico, la realidad es que las comunidades autónomas lo que han preguntado dónde está la ficha económica para mantener esos miles de menores. Por cierto, miles de menores que a día de hoy mantiene Canarias. Y desde luego, por mucho que las sentencias del Supremo obliguen a un reparto de una parte de esos menores, los que han elegido exigir o pedir asilo, la realidad es que esto es fácil por... Es cuestión de voluntad política. Si no hay voluntad política ni de las comunidades ni del gobierno, nunca van a salir de Canarias.
Estamos enredados en una discusión absurda, ¿no? Porque encima ahora también conocemos que otras comunidades autónomas que se van a ver obligados por el decreto ley que se va a corroborar en el Parlamento, por el apoyo de Junts, o comunidades autónomas que empiezan a hacer recursos al Constitucional porque dicen que es inconstitucional el tema este. En concreto ya se suman dos, Madrid de Ayuso y Cantabria, las dos comunidades del Partido Popular. Esto simplemente es generar titulares por generar titulares, porque los menores siguen estando en Canarias, nos guste más o nos guste menos, pero parece que ya van a empezar a salir.
Sí, yo creo que por supuesto es para generar titulares, entre otras cosas porque igual que Ayuso ha presentado, el gobierno de Madrid ha presentado un recurso, también ha dicho claramente que acatará la orden. Es decir, al final ella ha puesto clara cuál es su postura, entiendo además que puedan pensar que es injusto porque el criterio que se ha utilizado para ese reparto pues ha sido para que los señores de Junts estén contentos, por lo tanto, hombre, parece que sí que vulnera lo básico de la Constitución, que es el 14, ¿no? Que es el del principio de igualdad ante la ley. Aquí lo que se está haciendo son medidas arbitrarias. Básicamente traje esa medida para que los señores de Junts estén contentos y puedan aprobar este reparto. Esto, yo siempre he dicho lo mismo.
Se te va, Saúl. Te estás moviendo algo, pues se te está yendo la cobertura. Lo que le estaba contando, yo quiero hablar con Saúl Ramírez, que además vive en Gran Canaria y conoce un poco este tema. ¿Qué está pasando con la central de Chirosorio, un modelo energético que puede ser aplicable en muchas islas? En concreto aquí en Tenerife se hablaba de aplicarlo en el Valle de Güímar, con aquel agujero de la Piconera que tanto daño ha hecho al paisaje y al medio ambiente. Pero vamos a saber si Saúl nos puede adelantar algo. Saúl, ¿estás ahí? Ya no te muevas más.
Perdón, que no sé por qué se ha colgado la llamada.
Eso
es
porque nos tiene bloqueado. Los cables telefónicos entre Tenerife y Gran Canaria, sabe que a veces se los cortan las ballenas. Oye, que yo estaba comentando a los oyentes que yo tengo interés en saber tu opinión sobre lo que está pasando en el modelo energético, en el modelo de infraestructura que se está intentando construir en Chirosoria, el salto de Chirosoria, que por qué, bueno, ya tenemos una buena noticia de que va para adelante, pero ¿por qué la gente le pone piedras en el camino a un proyecto que energéticamente puede ser repetible en otras islas y que puede ser una manera de hacer sostenible a nuestras islas?
porque somos la isla del no. Don Diego, esto es una, no es mío, ¿eh? Es una frase de un político bastante experimentado, Bravo de Laguna, y tiene razón en eso. Es decir, en estas islas, en general, cuando hay proyectos innovadores, es el propio, una parte de la sociedad, la que dice que no, la que comenta que no, la misma que dice que hay que recuperar los ríos produciendo, por supuesto, eliminando los embalses, las presas, que protegen precisamente a las ciudades. Y somos una isla que no. Desde luego, Chira-Soria, desde mi punto de vista, es totalmente necesaria. Tenemos un sistema eléctrico que cualquiera que consulta a los expertos puede decirle claramente que está obsoleto. Ya no nos acordamos del cero energético de Tenerife, pero esto puede suceder en cualquier momento en cualquiera de las islas. Y para precisamente evitarlo, sobre todo ahora que estamos yéndonos al coche eléctrico, a una electrificación mediante placas solares, energía eólica, si queremos ser desde luego verdes, no nos queda más remedio que trabajar con lo que se denominan baterías, como puede ser Chira-Soria, que lo que hacen es acumular esa energía cuando el sistema está en precario, cuando el sistema empieza a sobrecalentarse porque hay un volcado de energía y no se consume. Pero claro, lo que le decía, parece que hay una parte de la sociedad que se olvida que vivimos en el siglo XXI, que a todos nos gusta encender la luz y utilizar la electricidad 24 horas al día, 7 días a la semana, en cualquier momento, y para eso requiere, evidentemente, de ciertas infraestructuras entre las que se encuentra como modelo y como ejemplo, pues el de Chira-Soria. Pero por desgracia, insisto, hay una parte pequeña, pero bastante ruidosa de la sociedad, que parece que prefiere vivir en el mundo de las cavernas o en el siglo XVI de la Edad Media, como para que trabajemos con velas. Y eso yo creo que es un atraso. Por desgracia, y es una pena porque es una oportunidad perdida para Canarias. Al ser un modelo totalmente estanco, podemos incluso ser un laboratorio de pruebas y lo podemos utilizar para todos. Y como usted dice, es un modelo que se puede repetir en otras islas, don Diego. Pero claro, para eso hace falta, desde luego, convicción política. Parece que a pesar de las distintas demandas que se han interpuesto contra el proyecto, va a salir adelante y yo creo que sí es una buena noticia.
Yo creo que sí, que es una buena noticia y que coja ya velocidad de crucero y que sea una realidad lo antes posible, porque es un proyecto, una cosa novedosa. Es decir, si siempre hacemos lo mismo, siempre vamos a llegar a lo mismo. Es como los semáforos en los accesos de la autopista. Puede sonar a cachondeo. Ya hay ciudades donde lo tienen implementado. ¿Aquí será buena idea o mala idea? Desde luego, si no hacemos nada diferente a lo que estamos haciendo, vamos a seguir estando en el mismo sitio.
Todo, ¿sí?, será el mismo. Así estoy de acuerdo con usted, Diego.
Bueno, y lo último que quería comentarte, ¿por qué no se aprueba ya de una vez la ley de alquiler vacacional? Porque ASCAP está ahí luchando como gato panza arriba para evitarlo, pero mientras seguimos utilizando ese modelo de alojamiento turístico que está creciendo, ¿y de qué manera en los últimos meses?
No se aprueba por lo de siempre, don Diego, no nos engañemos. El Parlamento de Canarias no aprueba las leyes porque no quiere, porque no hay voluntad política. Es decir, hay 70 señores que se sientan y señoras que se sientan en el Parlamento para votar y aprobar leyes. Ese es el poder legislativo autonómico. Pero claro, cuando algunos creen que se pueden dejar pelos en la gatera, y por pelos me refiero evidentemente a votos, y hay una confrontación entre distintos modelos de sociedad, pues pasan estas cosas. Hay leyes que se quedan durmiendo el sueño de los justos durante mucho tiempo. La realidad es esa. Si hubiese voluntad política para que fuese aprobada, se aprueba. Lo hemos visto en el Parlamento autonómico y en el Parlamento nacional. Cuando hay algo que es unánime y que todo el mundo está de acuerdo y que no tiene un coste político, automáticamente es aprobado y tiene una celeridad en la aprobación que no estamos viendo con otro tipo de leyes, como puede ser la de alquiler vacacional. Evidentemente, yo tengo claro que hay partidos que están de acuerdo, pero que les da miedo aprobarla por las consecuencias que pueden tener luego a nivel político.
Pues estoy de acuerdo completamente contigo. Y lo último que quería preguntarte, que no te quiero agotar, que hoy es viernes y se avecina un fin de semana interesante. ¿Qué te parece eso de que se instalen cámaras de vigilancia en las zonas públicas para disuadir a los delincuentes? La Orotava ha anunciado que va a instalar en tres, de modo piloto, en tres zonas importantes, en San Jerónimo, en la Plaza del Llano y en la estación de Guagua, un sistema de videovigilancia que el alcalde no tiene ningún impedimento en aportárselo a la justicia para tener a los malos acorralados. Es decir, me ha encantado eso de los malos vigilados y grabados.
Esa es la famosa dicotomía histórica entre seguridad y libertad, don Diego. Yo que soy liberal, entonces, como usted sabe, a mí todo lo que sea que me acote mis libertades me molesta bastante, y una de ellas es la del anonimato. Es verdad que si tenemos alguna zona caliente donde tenemos claro que hay puntos oscuros, puntos negros, donde se están produciendo robos, asaltos, es decir, un alto grado de delincuencia, entiendo que se puedan proteger, y una de las protecciones pueden ser mediante, evidentemente, nuevas tecnologías con cámaras y también con la inteligencia artificial, que hay forma también de identificar, hacer algoritmos que puedan ver comportamientos sospechosos y adelantarse a ellos. Pero claro, si esto lo generalizamos, si en todas las calles de todas las ciudades establecemos cámaras, como pasa en Londres, por ejemplo, que es una de las ciudades más grabadas del mundo, o Nueva York incluso, pues tendríamos evidentemente un cercenamiento de cierta libertad, ¿no? No podemos ir usted y yo tranquilamente y ser vecinos anónimos. Usted y yo no somos ningunos delincuentes y nos puede gustar nuestro anonimato absoluto. Y sin embargo, al final, esa información que está recogida por esas cámaras está a disposición de unos pocos y el uso, aunque aparentemente va a ser virtuoso, puede ser también un uso no negativo. Por lo tanto, esa dicotomía histórica. A mí personalmente, que se utilicen las cámaras de seguridad o cualquier otro medio en puntos negros, en puntos de alta delincuencia, que están comprobados y totalmente censados, me puede parecer en un principio bien a pesar de la libertad, pero porque ahí se protege al individuo por delante de la libertad. Pero de forma generalizada, es algo que desde luego habría que estudiar.